Salmo 130. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Cuando empezamos a mirar los cánticos graduales y empezamos a enfocarnos en el tema principal de cada uno de ellos, nos damos cuenta de una cosa, que realmente aparentemente parece que no hay un criterio, no sigue un criterio concreto, sino que los temas se van alternando aparentemente sin ningún tipo de orden lógico. Fijaos, solamente por ver esto, un pequeño resumen de los temas que hemos tratado hasta el momento. Hemos tratado desde el Salmo 120 los cánticos graduales de la renuncia, la preservación, la adoración, el servicio a Dios, la liberación, la seguridad, el gozo, la verdadera bendición en la vida, el contentamiento y la victoria. Y ahora, pues volvemos, digamos, desde la victoria, digamos, lo que es álcido, volvemos ahora a un tema que, como dice aquí, de lo profundo. Entonces vemos que no hay un criterio realmente que sigue, digamos, desde primero los temas básicos y en el crecimiento espiritual por este peregrinaje cristiano que estamos estudiando, pues no ocurre este criterio, no se sigue un criterio concreto, sino que pues se van alternando estos temas. No hay un orden de temas, en otras palabras. Esto se puede ilustrar por el contexto en el que se dan los cánticos graduales, el contexto geográfico. Recordad que el pueblo de Israel iba a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las 3 fiestas solemnes que el Señor había establecido en el pueblo de Israel. Y a medida que iban ascendiendo a Jerusalén desde sus diferentes ciudades, pues lo que iban haciendo es contemplar diferentes terrenos. Algunas veces serían caminos fáciles de llevar y otras veces serían caminos o terrenos difíciles de dejar atrás. Es un poco como nos recuerda el Salmo 23. El Salmo 23 es muy gráfico en los diferentes terrenos que menciona. Menciona lo que es los prados delicados, menciona también lo que son los valles, menciona el valle de sombra, menciona sendas y menciona diferentes terrenos allí. Y lo que está entonces ilustrando este cambio alternante de temas, incluso también el Salmo 23, que lo vemos allí, es en realidad un testimonio de nuestra propia experiencia cristiana. Vemos que unas veces estamos en lo alto, ¿no?, en la bendición, gozando de la bendición, otra vez estamos en lo profundo, en el valle de la sombra, mencionando allí el Salmo 23. No es todo un camino de rosas, sino que la vida cristiana, nuestro peregrinaje cristiano, son altos y bajos espirituales. Y el Salmo 130 particularmente, en esa experiencia cristiana, en ese peregrinaje cristiano, que a veces estamos en altos, otras veces en bajos espirituales, nos presenta uno de los momentos más oscuros, uno de los momentos más terribles y una de las experiencias más amargas del creyente en su peregrinaje cristiano. Hemos visto otras experiencias amargas, hemos visto experiencias de aflicción, de prueba, de persecución, pero este añade algo más. Este Salmo 130 añade algo más. Por lo que vemos por el lenguaje, sugiere que el salmista está en esta situación, en lo profundo, en una situación oscura, en una situación de aflicción, por causa, parece ser, de su pecado. Y lo que es peor aún, como también es nuestra experiencia, tenemos al diablo allí como león rugiente buscando a quien devorar, y él está dispuesto en todo momento a venir a nuestro lado y a, como era allí el sacerdote Josué en el libro de Malaquías, cómo allí está dispuesto a venir a acusarnos, a hacernos dudar de nuestra salvación, a presentar delante de nosotros y a argumentar en cuanto a nuestro pecado. Y de esa forma, no solamente es que hemos caído en el pecado, estamos pasando por un momento de aflicción que el Señor lo permite, como vamos a ver también en su misericordia, sino que además viene Satanás, el diablo, el acusador, para hacernos dudar y para hacernos estar temblando por causa de nuestros pecados. Pero sin embargo, aquí está el versículo 4. Pero en ti, en Dios, hay perdón. Ese es el corazón de este salmo realmente. Para mí, en mi opinión, es el tema central de este salmo. Es el cántico gradual del perdón de Dios. Y a partir de allí se desarrolla todo este salmo. A pesar de la experiencia amarga por la que está pasando el salmista, aquí, en lo profundo, que muy posiblemente, tal vez, por su pecado, sin embargo, aquí está resaltada la misericordia de Dios. Y es lo que vamos a tratar en esta mañana, este cántico gradual del perdón de Dios. En primer lugar, vamos a considerar el reconocimiento que el salmista hace en cuanto al perdón de Dios. El reconocimiento que hace el salmista en cuanto al perdón de Dios. Permitidme que en este caso, en este salmo, no vamos a empezar en ese orden que viene desde el versículo 1 y lo vamos a ir desarrollando, sino que vamos a empezar desde la mitad del salmo para apreciar cómo y por qué el salmista empieza el salmo como lo hace. Entonces, vamos a ir a la mitad de este versículo. Dice, versículo 3 y 4, donde vamos a estar centrándonos en este reconocimiento que hace el salmista. Fijaos que por una parte dice que hay perdón en Dios a pesar de la justicia inexorable de Dios. Hay perdón en Dios a pesar de su justicia inexorable. Dice el versículo 3, cuando dice Jah, es una contracción poética del nombre Jehová, para que lo entendamos. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El verbo que dice aquí, Jehová, si mirares, en esta frase, Jehová, si mirares a los pecados, para que entendamos lo que está implicando aquí, es exactamente la misma palabra que ocurre en el versículo 6. Dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Originalmente, en el hebreo dice, más que los que miran a la mañana, entendiendo que son centinelas, que son vigilantes. Y se repite otra vez, más que los que miran a la mañana, literalmente en el hebreo. Entonces, tenemos la idea de lo que significa ese mirar cuando vamos al versículo 6 y pensamos en un centinela, en un vigilante. Ahora, ¿qué es lo que hace un centinela o un vigilante? Lo que hace es vigilar de tal forma que todo lo que ocurre delante de él no pasa desapercibido. No es que hace la vista gorda, sino que toma nota y actúa en consecuencia. Eso es lo que hace un centinela o lo que hace un vigilante. De hecho, hay otro pasaje que lo ilustra muy bien. Si os fijáis, si os acordáis, cuando José tuvo este sueño que se lo mencionó a Jacob, su padre, y a sus hermanos, dice en Génesis 37:11, leo el versículo que hace mención a esto. Y sus hermanos, es decir, los de José, le tenían envidia. Mas su padre, y esta es la misma palabra, mas su padre meditaba, la misma palabra, en esto. ¿Qué quiere decir? Vemos el contexto y quiere decir que Jacob no es que oyó a José y lo tomó como si fuese un mero suceso y luego se olvida de ello, sino que lo guarda en su mente, queda grabado en su corazón, y cuando llegase el momento lo trae a la memoria, lo recuerda y actúa en consecuencia, como luego vemos más adelante que ocurre. Esto es lo que implica esta palabra, si mirares. Jehová, si mirares a los pecados. De hecho, fijaos que también esto queda reforzado, como vamos a ver ahora, por el nombre que usa. Las veces que el salmista usa el nombre de Dios, y hay dos nombres que usa aquí el salmista. Por una parte, usa el nombre Jehová y usa el nombre Señor, o en hebreo Adonai. Y lo usa hasta 8 veces en este pequeño salmo. Ahora, ya hemos tratado un poco lo que es el tema, el nombre Jehová, lo que implica. No voy a meterme mucho en detalle, pero podemos parafrasear de esta manera. Por una parte, hemos visto que Jehová significa la justicia inherente de Dios. El ser justo de Dios, y esto en el contexto, si seguimos desarrollando, en el contexto del pacto. Y el nombre Señor, Adonai, lo que está enfatizando es la soberanía de Dios, que Él es soberano y Él hace su voluntad conforme a esa soberanía. Teniéndose en cuenta, fijaos cómo podemos parafrasear para darle todo el sentido que tiene este pasaje, este versículo, el versículo 3. Dice, tú que eres el justo de forma inherente, no puede hacer otra cosa que no sea justa. En otras palabras, si mirares a los pecados, ¿quién, oh soberano absoluto, que tienes todo el derecho para hacer conmigo lo que es conforme a tu soberana y santa voluntad? Si tú mirares a los pecados de esta manera, ¿quién podrá permanecer en pie en tu santa presencia? El versículo 3, cuando dice Jehová, si mirares a los pecados, no significa que Dios hace la vista gorda, que pasa por alto los pecados y no les presta atención. Lo que está diciendo es que si el Señor, quien mira nuestros pecados de forma minuciosa, los guardase, como hemos visto esta palabra, que los guardase en la memoria y los trajese delante de sí mismo en el momento del juicio, ¿cuál sería el resultado? ¿Quién, oh Señor, podría mantenerse en tu presencia? Pero fijaos aquí lo que está diciendo. Pero en ti hay perdón. A pesar de que el Señor no pasa por alto, mira cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, hay perdón en Dios. Por tanto, el salmista está diciendo que a pesar de la justicia de Dios, hay perdón en Él. Pero también está diciendo que hay perdón en Dios a pesar de la gran pecaminosidad del hombre. Hay perdón para nosotros a pesar de nuestros pecados. Volvemos a leer el versículo 3, cuando dice, Jehová, si mirares a los pecados. Como he mencionado, ese mirar se puede ilustrar por esos centinelas o esos vigilantes. Y como hemos visto, lo que significa es un escrutinio minucioso de lo que tiene delante. Ahora, cuando Dios mira nuestros pecados, no es que es capaz de mirar a algunos y otros, su mirada no llega allí, no llega a penetrar a realmente lo que es toda nuestra pecaminosidad, sino todo lo contrario. Él puede llegar a discernir lo más profundo de nuestro corazón y lo más íntimo de nuestro ser. Y cuando contempla nuestro ser, nuestra persona, no solamente lo que hacemos, sino lo que somos, ¿qué es lo que encuentra en nosotros? Pecado. Si mirares a los pecados. Ahora, si buscamos el Salmo 32, para resumirlo todo en un solo pasaje, los versículos 1 y 2 mencionan allí, hace una síntesis de nuestra pecaminosidad. Y usa tres palabras para describir lo que es nuestra pecaminosidad. Por una parte usa la palabra transgresión, usa la palabra pecado y usa la palabra iniquidad. Estas tres palabras describen nuestro estado espiritual delante de Dios en nuestro estado de pecado. La palabra transgresión lo que significa es que nosotros hacemos aquello que la ley de Dios prohíbe. Y esto en el lenguaje del Nuevo Testamento dice el apóstol Juan en su primera epístola, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. La palabra pecado, en este contexto, significa que nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos demanda que hagamos en su ley, o conforme a su ley. Y también en el Nuevo Testamento, según el lenguaje del Nuevo Testamento, lo tenemos allí. Santiago capítulo 4. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la palabra iniquidad, en el Salmo 32, lo que implica, lo que está subrayando es, no tanto ya lo que uno hace, sino lo que uno es. La iniquidad, es decir, uno que es inicuo. No es tanto las obras, sino nuestro carácter espiritual. Por tanto, cuando dice aquí este salmo, si Jehová mirase, es decir, trajese a la memoria, como hemos visto, los pecados, es decir, todos nuestros pecados, toda expresión de nuestros pecados, tanto los pecados de omisión como de transgresión, los pecados más externos como los pecados más íntimos, no solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Si el Señor se fijase en estas cosas y las trajese delante de nosotros, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse delante de Él? Y sin embargo, una vez más, la maravilla de este salmo: pero en ti hay perdón. Me quiero parar un momento porque este salmo está aplicado al pueblo del Señor, a los creyentes, como es el contexto general de los cánticos graduales. Pero aquí también hay una aplicación, por supuesto, a aquellos que están sin Cristo, aquellos que están aún en sus pecados. Si tú estás aún sin Cristo, la descripción aquí es esta: Dios mira tus pecados, no hay nada por medio por lo cual pueda su ira ser apaciguada si no vienes a través de Cristo, por tanto su ira está sobre ti, y por tanto lo que está diciendo es que jamás podrás permanecer en su presencia, en pie. Ya sea que pienses, bueno, tarde o temprano Dios hará la vista gorda. Ya hemos visto aquí, Dios no es que esté pasando por alto, sino que hay algo por lo cual Él no contempla esos pecados. Hay perdón, pero si no estás perdonado, todos tus pecados, la expresión tanto de tu ser como de tus acciones, son un insulto contra Dios, que es justo. Y por tanto, eres juzgado y condenado. Y el Señor aquí te está llamando al perdón, a creer en Jesucristo como tu Salvador personal para el perdón de tus pecados. Y solamente a través de Él hay perdón. Pero también aquí la aplicación para nosotros los creyentes. La Biblia nos habla, las Escrituras nos hablan continuamente, de muchas formas, de muchas maneras, del perdón de Dios, del amor de Dios. Y cuidado, no caigamos en el error de acostumbrarnos tanto a este lenguaje del perdón de Dios que lo damos por sentado. Por supuesto que Dios nos ha perdonado, pero una cosa es que nosotros nunca jamás lleguemos a comprender la profundidad de este perdón, pero al mismo tiempo tampoco hemos de dejar nunca de sorprendernos y de maravillarnos de ese perdón de Dios. Porque conforme a ese concepto que tengamos del perdón de Dios, así vamos a vivir delante de Él. Porque así lo dice el salmista. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ya hemos visto lo que significa esa reverencia, ese temor de Dios. Lo estuvimos viendo allí en el Salmo 128. La bienaventuranza de aquel que teme a Dios y anda en sus caminos. Si el Señor ha obrado en nosotros su perdón, el perdón de nuestros pecados, eso va a tener una expresión en nuestras vidas. Y va a ser de reverencia a Dios. No vamos a darlo por sentado. Bueno, el Señor me ha perdonado ya, y ya vivo de cualquier manera. Y aquí vemos que incluso el salmista, clamando de lo profundo, y posiblemente en su pecado, él se duele de su pecado y quiere volver a la comunión con Dios y gozar del perdón de Dios y gozar de esa comunión de reverencia al nombre de Dios. Y nosotros no podemos caer en el error de darlo por sentado, sino en todo momento maravillarnos, apreciar y descansar en el perdón de Dios. Segundo lugar, y ahora volvemos al principio del salmo, vemos la reacción del salmista a la luz del perdón de Dios. La reacción del salmista a la luz del perdón de Dios. Sencillamente, por una parte vemos que busca al Señor. Dice en versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Cómo él usa continuamente argumento tras argumento, no es una vana repetición, sino que él está, como dice allí en el libro de los Salmos y en Job se menciona, de que viene delante del trono de Dios con argumentos. Y esto es lo que está haciendo aquí. Y nos recuerda estas palabras, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Si queremos ver un cuadro de lo que es la situación de del salmista, lo tenemos en el profeta Jonás, que hemos leído. Jonás capítulo 2, versículo 2. Parece incluso que Jonás está citando este salmo. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Fijaos aquí la maravilla. ¿Dónde está el salmista? Dice, en lo profundo. ¿Dónde está Jonás? En lo más profundo. ¿Dónde está el Señor? En las alturas. Según la descripción de Jonás, en su santo templo. Y sin embargo, el Señor, desde su santo templo, desde las alturas, desde la gloria, nos escucha a nosotros que estamos en lo profundo, y no solamente en lo profundo, como ocurría en otras ocasiones, como hemos visto en las aflicciones, cuando queremos ser fieles al Señor, sino incluso cuando estamos caídos en el pecado, y el Señor, y clamamos a Él, y el Señor nos escucha. ¿Por qué? Porque dice aquí que en Él hay misericordia, como dice más adelante. Por esta razón, el salmista y Jonás buscaron al Señor. Fijaos que no se nos dice que, si el salmista estaba, como he dicho antes, no se nos dice claramente que el salmista estaba en estas circunstancias por causa del pecado. Jonás sí estaba en esas circunstancias, en el vientre de ese pez, por causa de su pecado, porque el Señor le había mandado a predicar el Evangelio a Nínive, y él coge la dirección contraria. Y vemos que la consecuencia de su pecado le lleva allí. Hay circunstancias que se nos vienen a la experiencia en nuestras vidas por ser fieles al Señor. Persecución por ser fieles al Señor. Pero también hay circunstancias que el Señor permite en su misericordia, en que cuando nosotros nos desviamos de su camino, pecamos contra Él, pues el Señor entonces trae una adversidad, a lo mejor no física, pero sí en nuestro espíritu, en nuestra alma, angustia, contrición en nuestra alma, porque estamos contristando al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos hace ver, en esas circunstancias, miserables como estamos, que en Dios hay perdón. Que en Dios hay absoluto perdón. ¿Cuántas veces, pensemos en nuestras experiencias, cuántas veces nos descarriamos del camino del Señor y caemos en lo profundo del pecado? Pero entonces el Señor nos recuerda que hay perdón a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos llama a buscarle. ¿Pero buscarle cómo? Fijaos, dice aquí, de una forma humilde, de lo profundo, reconociendo nuestro pecado, de dónde hemos caído, es decir, de la comunión con el Señor. También aquí se menciona de qué manera hemos venido, de manera ferviente, no de manera indiferente, de forma fría, sino reconociendo nuestro pecado y viendo que en Dios hay perdón en Cristo. Entonces, venir a Él fervientemente. También habla aquí de un clamor dirigido a Dios. No es lamentar por nuestra situación de una forma ciega, de una forma sin contexto, de una forma abstracta, sino que dice aquí, ¿a quién debe ir este clamor? Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y además aquí también habla de forma reverente, ya lo hemos visto con este nombre Jehová, que otra vez no es una mera repetición, sino que está reconociendo la justicia de Dios, que está en las manos de aquel es justo, que Dios podía haberle condenado, no podía haber condenado, y sin embargo nos muestra su amor, su misericordia y su perdón en Cristo. Incluso aún después de haber conocido a Cristo y teniéndole como nuestro Señor y Salvador, confesando que Él es nuestro Señor y que le queremos servir y que le amamos y que le queremos obedecer, ¿cuántas veces vemos que somos inconstantes en nuestros caminos y caemos en el pecado, y a veces pecado grave? Y sin embargo el Señor viene con su amor, su misericordia y su perdón, de forma sumisa, reconociendo que Él es Señor soberano y que hace su voluntad, y con una oración que hacemos personal. Como dice aquí, mi voz. Es mi voz. No es que otros claman por mí. No es que de alguna forma el Señor pues perdonará los pecados, entonces yo sigo como sigo. Sino que clamo al Señor por perdón, para que el Señor me restituya la comunión con Él y seguir en el camino, en su camino conforme a su voluntad. En eso consiste ese buscar al Señor. Viendo que hay perdón en Dios, no es que hace que seamos negligentes, sino que hace que seamos fervientes en buscar al Señor precisamente. Pero no solamente busca al Señor, sino que además vemos aquí que espera al Señor. De la misma forma que se repite una y otra vez el nombre de Dios, una vez con Jehová, otra vez con Señor, también fijaos cómo hay esta repetición, y no es una vana repetición, sino que hay un propósito, esta repetición continua de esperar en el Señor y en esperar en aspectos de la persona o del ser de Dios o de la obra de Dios. Hasta cuatro veces en los versículos 5 y 6. Ahora, lo que está enfatizando con esta repetición es simplemente esto. Por una parte, que está esperando en nadie más que en el Señor. No espera en otra cosa, sino en el Señor y solamente en el Señor. No es que, bueno, ya pasará el tiempo, las circunstancias cambiarán, y entonces espero en eso, sino que espera en el Señor y solamente en eso. Y por otra parte, también está enfatizando que esa espera es continua. Yo esperaré en el Señor hasta que Él obre. Me saque de las circunstancias en las cuales, si es el caso, me he metido por causa de mis pecados. Clamo al Señor, le pido perdón y confío en Él, que Él obrará. Espero en Él para que Él restituya mi comunión con Él. Y esta espera, fijaos, es ilustrada, como hemos visto, en esta figura del centinela que mira la mañana, o los vigilantes que miran a la mañana. Fijaos en el desarrollo, versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperado, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Un vigilante, un centinela, pues no, pensamos en uno que está vigilando por la noche, y está seguro que mirando, está contemplando a que llegue la mañana, está seguro que la mañana llegará, y eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Es decir, estoy seguro que el perdón de Dios llegará. Estoy seguro que el Señor obrará en mis circunstancias. Y no solamente está diciendo que estoy seguro como el salmista, como el centinela, sino que estoy más seguro. Es decir, si es un hecho que la mañana vendrá, a no ser que el Señor, por supuesto, venga por segunda vez. Ah, pero dice, estamos seguros de que el mañana viene, no lo va a impedir ningún hombre, sino que es solamente voluntad de Dios. Pues de la misma forma está diciendo, pues aún más, yo estoy seguro que el Señor obrará su perdón en mí. Es lo que está diciendo. Pero aún más, fijaos el razonamiento. Porque he dicho que la palabra mirar, versículo 3, y la palabra centinela es la misma. Pero hay un cambio. Está diciendo que Dios dice, si mirare, lo cual significa que Dios no mira. Dios no trae a la memoria nuestros pecados. Por lo tanto, como Dios no trae a la memoria nuestros pecados, porque en Él hay perdón, ese perdón nos hace a nosotros, entonces, mirar a Dios. Él no mira nuestro pecado por causa de nuestro, porque hay perdón en Él, por tanto, nosotros en su perdón miramos a Él, a su misericordia, a su justicia, para ser justificados en Él, es decir, en el Señor Jesucristo. Porque en Él hay perdón. En el Antiguo Testamento, porque aquí, fijaos que está todo el rato hablando de esperar, de la espera. Esperé a Jehová, esperé mi alma, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y luego vuelve a decir, espera Israel a Jehová. Pues de todas las esperas que hay en el Antiguo Testamento, porque vemos allí varios pasajes que el pueblo de Israel tenía que esperar a cosas que el Señor había establecido, o que el Señor obrase, la espera más esperada, valga la redundancia, la encontramos en Levítico capítulo 6, en el versículo 9. Dice, y concretamente está usando también este mismo lenguaje, esperar a la mañana, porque iba a ocurrir algo en esa mañana. Levítico 6, 9. Esta es la ley del holocausto. Es decir, el holocausto era ese sacrificio que el sacerdote hacía, por el cual el sacrificio era consumido por el fuego totalmente. Todo el sacrificio era consumido por las llamas de ese sacrificio. Entonces, esto es lo que significa. Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. ¿Por qué dice esto? Porque ese fuego no es que se consumía y se apagaba, porque dice allí que ese fuego tenía que estar ardiendo continuamente. Lo que se consumía era el sacrificio, lo cual significa que ese sacrificio, que luego además por el olor, aunque era un olor que era horrible para lo que era el hombre, sin embargo dice allí que era un olor grato a Dios, ascendía a Dios como olor grato, porque era un sacrificio aceptado por el pecado. Todo lo que era esta gran espera es a esa mañana que simbolizaba que el sacrificio había sido consumido por el fuego, es decir, por el juicio, y por tanto el pecado había sido, el perdón había sido aplicado al pecador que había sido perdonado. ¡Qué gran mañana esa! Lo que representaba ese holocausto cada mañana, cuando toda la noche estaba ardiendo por el juicio del fuego. Y a la mañana era consumido, sellando el perdón de Dios. De esa forma, podían estar seguros de que el perdón de Dios había llegado. Y eso es lo que está aquí, creo yo, que tiene en mente el salmista. Ahora, cuando pensamos en lo que... porque aquí está el salmista, de lo profundo, esperando al Señor, a que el Señor en su voluntad obre, le perdone. Y parece ser por las circunstancias tan adversas que está, por causa de su pecado, el Señor le levante y le saque de ellas. Entonces está esperando a la voluntad, que el Señor en su voluntad obre. Bien, a veces entendemos que esperar a que el Señor obre en su voluntad, a veces lo entendemos como una resignación. Algunas veces solemos decir, estoy resignado a la voluntad de Dios. ¿Pero resignados por qué? ¿Dónde se nos dice que hemos de estar resignados a la voluntad de Dios? Porque resignación es algo negativo. Lo que el Señor nos llama es a esperar con gozo, con paciencia, la voluntad de Dios. No es, bueno, si no hay más remedio, me resigno. Y mientras tanto, ¿en qué debe estar esta espera, en qué debe estar centrada? Porque entonces podremos estar gozándonos en el Señor en vez de estar resignados al Señor. Pues lo vemos aquí en este Salmo, que le busca y le espera. Le busca en oración, versículos 1 y 2, y le espera, ¿en qué sentido? ¿Cómo podemos esperar al Señor? Versículo 5, en tu palabra he esperado. En la palabra del Señor vemos, Él se ha revelado, quién es Él, cómo Él obra en nosotros por medio de Cristo, cómo Él ha provisto el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. En su palabra encontramos todas sus promesas, en las cuales Cristo es el sí y el amén de todas ellas, por la cual podemos esperar más que los centinelas a la mañana y los vigilantes a la mañana. Y en eso debemos estar ocupados, en la espera, en oración y en la meditación de la palabra del Señor, porque entonces la voluntad del Señor será un deleite para nosotros. Hemos visto en primer lugar este reconocimiento que hace el salmista, que a pesar de la justicia inexorable de Dios hay perdón, que a pesar de nuestra pecaminosidad en Dios hay perdón. También hemos visto aquí la reacción del salmista, en base al perdón de Dios, le busca y espera en él. Pero fijaos también aquí que hay otra cosa más, que menciona el reclamo que el salmista hace a Israel a base del perdón de Dios. El reclamo del salmista a Israel, al pueblo de Israel, a base del perdón del Señor. Versículos 7 y 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué está anunciando el salmista? Por una parte, está diciendo que este perdón de Dios es un perdón que abunda para todo el pueblo del Señor. Los verdaderos creyentes, me refiero. Digamos, con el respaldo de su propia experiencia, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, etc. Esperé al Señor, esperé en su palabra, etc. Esa es su experiencia. Ahora, no solamente eso, sino también teniendo en la mano lo que es todas las promesas de Dios, porque vemos allí, en tu palabra he esperado, yo sé que a ti clamo, Señor, oye mi voz, ¿por qué clama así? Porque tiene las promesas de Dios allí reveladas en su palabra, por lo cual él puede descansar en el Señor. Entonces, por una parte tiene su experiencia, por otra parte tiene las promesas de Dios. Y entonces, con esta base, él ahora anuncia al pueblo de Israel lo siguiente: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Es decir, hay perdón abundante para todo el pueblo del Señor. Porque alguno podría pensar lo siguiente: si está muy bien, vamos a hacer, salmista, ¿no? No conocemos el nombre, pero vamos a ver salmista. Tú puedes decir aquí, puedes hablar de tu experiencia, de que el Señor ha perdonado tus pecados, pero yo me miro a mí y miro mis pecados y pienso, ¿cómo Dios podrá perdonarme a mí de mis pecados? Tal vez te haya perdonado a ti, pero es muy diferente que a mí me perdone. No sé qué clase de vida tendrás tú, pero la mía es horrible. La mía es tal de tal pecado que no sé si llega el alcance, que no sé si la misericordia y el perdón de Dios puede alcanzar a mis pecados para perdonarme. Lo que está diciendo aquí el salmista es que si el Señor ha tenido misericordia de él y él está clamando de lo profundo, y volvemos allí a Jonás, que él a sabiendas se rebeló contra el Señor y fue en dirección contraria, dirección exactamente opuesta a lo que era la voluntad de Dios. Y está diciendo que si el Señor ha perdonado a un solo pecador, también hay perdón en él para perdonar a cualquier otro pecador. Por supuesto, viniendo a través de Cristo, para el perdón de los pecados. Hay un pasaje que solemos citar, muy conocido, pero tiene dos lecturas o dos aplicaciones. Fijaos, es Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y solemos hacer la aplicación: Dios tiene misericordia y no depende de los méritos de uno. Pero también tiene otra lectura, porque habla de Jacob y Esaú. Y yo no sé quién era peor, si Jacob o Esaú. En muchos de los casos, Jacob era incluso peor. Y lo que quiere decir ese pasaje no solamente es que Dios, que la salvación no depende de los méritos de uno, sino de la misericordia de Dios, sino de lo que también está diciendo es que no importa la pecaminosidad de una persona, sino que no depende de esa persona, ya sea de sus méritos o de su pecaminosidad, es decir, que su pecaminosidad le impide ser salvo, sino que depende de Dios. La salvación es del Señor, como dice Jonás, como hemos leído allí. Por tanto, viniendo a Dios a través de Cristo, no importa tus pecados, no importa mi pecado, no importa nuestros pecados, en el Señor hay perdón. Fijaos que esa misericordia de la que habla aquí, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, es afín, es decir, es lo mismo, tiene la misma base. En ti hay perdón, en Jehová hay misericordia. La misericordia del Señor no es anulada por nuestro pecado, sino que el Señor perdona nuestros pecados. De modo que hay esperanza para todo pecador. Incluso, y volvemos a lo mismo, no es que esto nos lleva a la negligencia, sino que esto nos trae consuelo para buscar al Señor y andar en sus caminos conforme a la gracia y a las fuerzas que Él nos da. Pero cuando desgraciadamente pasamos por ese camino de nuestro peregrinaje cristiano y caemos en pecado, incluso pecado grave, está diciendo que en Dios hay perdón. ¿Qué debemos hacer? Ya lo hemos visto: buscar al Señor en oración, descansar en sus promesas, en su palabra, en su ser, en su persona, en su obra, todo allí revelado en su palabra para nuestro consuelo. Entonces, fijaos que no solamente está diciendo que hay un perdón que abunda para el pueblo del Señor, sino que además también está diciendo que hay esta redención abundante. Lo que significa esa palabra redención, en este contexto, es liberación. Tenemos palabras afines: tenemos perdón, tenemos misericordia y tenemos redención, es decir, liberación. En otras palabras, el Señor nos perdona porque tiene misericordia. Y en esa misericordia, el Señor, cuando desgraciadamente por causa de nuestro pecado nos desviamos de la voluntad del Señor, caemos en pecado, incluso pecado grave, el Señor nos libera. Nos vuelve a traer a la comunión con Él, porque abundante redención hay con Él. Es decir, Todo aquel que clama de lo profundo, como dice el salmista, como vemos allí en el versículo 1, es librado de su pecado por el perdón y la misericordia de Dios. Abundancia de perdón para todos sus hijos, para todo pecador, a través de Cristo. Pero también habla en cuanto a este perdón para el pueblo del Señor. Fijaos que es un perdón que culminará con la redención final de la iglesia del Señor. Es un perdón que culmina, que llega a su fin, que llega a su perfección final en la redención final. Versículo 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hay una diferencia entre versículo 7 y versículo 8. El versículo 7 habla de lo que es la redención temporal. Es decir, el Señor nos libera cuando caemos en el pecado. Nos levanta cuando hemos caído en el pecado. Pero el versículo 8 mira al final, el propósito final de Dios, lo que es la redención final. De hecho, en la Septuaginta, que es la traducción en griego del hebreo, es decir, del Antiguo Testamento, la palabra que usa allí, según lo entienden los traductores, para redención, y Él redimirá a Israel. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hay varios pasajes allí, pero solamente voy a citar uno de ellos, Hebreos 9:12. Y allí la redención es descrita como una eterna redención. Es decir, una redención que no falla, que no se acaba en el sentido de que llega un momento en nuestra vida y aquí ya ha terminado y ha fracasado, sino que continúa hasta su perfección final, su culminación, la eterna redención. Por una parte, lo que está diciendo aquí es que si Dios ya nos ha sacado de lo profundo del pecado, donde estábamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si el Señor nos ha sacado de allí, en esa situación, está diciendo, ¿cómo no nos va a sacar cuando desgraciadamente caemos en algún pecado? Si ya nos ha redimido y ha empezado a obrar esa redención en nosotros. El apóstol Pablo lo describe de esta forma en Romanos 5, el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos, lo que he mencionado, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, antes enemigos, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más, si cabe, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está diciendo, si el Señor nos ha sacado de nuestros pecados, el Señor no nos va a dejar ahora, en algún momento, en alguna experiencia de nuestra vida, siendo salvos por la gracia de Cristo, no nos va a dejar allí en nuestros pecados, sino que va a obrar para restituirnos a la comunión con Él y nosotros andar en su luz en consecuencia. Pero por otra parte también aquí está garantizando la redención final, cuando el pecado será totalmente destruido. El propósito de Dios en librarnos del pecado, no solamente en lo que o salvarnos del pecado es salvarnos del pecado y seguir viviendo en el pecado, sino que su propósito es que hemos sido salvos del poder del pecado, estamos siendo salvos de la práctica del pecado, y lo que aquí está diciendo, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados, librándonos y salvándonos y santificándonos. Su propósito es presentarnos delante de Él como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, perfecta. Pero esa es su culminación final, y por tanto su propósito es que no vivamos en pecado, porque nos ha sacado, nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir, y por tanto hemos de vivir como aquellos que han sido redimidos, sacados de su vana manera de vivir. Y por eso el Señor viene aquí a contristar el espíritu del salmista, para clamar al Señor, porque en el Señor hay perdón. En verdad, este cántico gradual es un cántico gradual, es decir, va ascendiendo. ¿Cómo empieza el salmo? De lo profundo. ¿Cómo termina el salmo? En la gloria. Ese es el cántico, ese es el carácter gradual ascendente de este salmo. Conocer al Señor como nuestro Salvador hace que la profundidad a la que nos lleva incluso en nuestra experiencia el pecado, esa profundidad tenga fondo. Y de ese fondo el Señor nos levanta y nos hace ver que estamos sentados en las alturas, o como el lenguaje del apóstol Pablo, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, lo que nos está enseñando este salmo no solamente es consuelo, sino además de esperar en el Señor, en su misericordia, en su paciencia, en su provisión, en su redención final. Debemos esperar, por tanto, luz, la luz del Señor, de su palabra, cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, fuerzas cuando hay debilidad, dirección en medio de la confusión, victoria en medio del conflicto y triunfo incluso en el valle de la muerte. Esperemos en Dios confiadamente, porque Él ha prometido. Esperemos en Dios en oración, porque no solamente Él se deleita de escucharnos, sino que sabemos que nos escucha y contesta nuestras oraciones. Esperemos al Señor obedientemente, cuando el Señor nos restituye del pecado incluso, sabiendo que el Señor ha de ser, como dice aquí, reverenciado, obedecido. Y constantemente también esperemos al Señor, porque el Señor no cambia. En pocas palabras, esperemos en el Señor, porque en Él hay perdón, con este fin, para que Él sea reverenciado. Que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu gran perdón, por tu gran misericordia, por tu redención. Nos contemplamos a nosotros mismos y vemos pecado, vemos inconstancia, vemos en todo momento fracaso por nuestra parte. Pero gracias te damos porque tú nos has levantado de nuestros pecados, no solamente cuando estábamos allí, en nuestra muerte, en nuestra muerte espiritual, sin ningún deseo de Dios, viviendo en la vanidad de nuestro pecado y en ese camino de la condenación eterna. Pero gracias te damos porque tú nos has hecho renacer por tu Hijo Jesucristo, aplicando su obra a nuestras vidas, por tu Espíritu Santo, el cual tú nos has dado. Y es tu mismo tu Santo Espíritu mismo, el que incluso también no solamente nos guía, sino que cuando nos desviamos por causa de nuestra rebelión, Él nos hace ver nuestro pecado, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y de esa forma, en tu gracia, en tu misericordia, nos haces clamar por tu Santo Espíritu, Abba Padre, porque en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Señor, te pedimos que en todo momento tengamos un corazón agradecido, teniendo en mente, mirando, contemplando cada uno de los detalles y de las maravillas de tu gran amor y tu maravillosa misericordia, para que de esta forma esperemos en ti, esperemos en tu palabra y esperemos que confiadamente que esta obra que tú has comenzado en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, que de esta forma tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que tú seas reverenciado. Pues te lo pedimos.